Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, es la tercera hora de este programa, que es de las 10 de los del Buenos Días Madrid. Aquí estamos todo el, bueno, iba a decir todo el equipo. Hay unos cuantos que se han fugado de vacaciones, vamos turnándonos. El programa no para en todo el verano, esto hay que decirlo por delante. A partir del lunes estará aquí al mando Nieves Ortiz, ahí le dejamos con todo el marrón. ¡Hala! Que arre ella hasta septiembre, que los demás nos vamos por ahí a pasar el veranito. Verena Bolacid, tú también te vas.
Sí, yo también me voy, pero me la dejamos en marrón, le dejamos, oye, preparada la terraza con los cubitos de hielo, con los chapuzones que nos vamos dando en la piscina.
¿Pero tú dónde trabajas?
Veraneando en Madrid, que es de lo que se trata, veraneando en los
Madrid. ¿Tú dónde trabajas o qué bebes?
¿Cuál de los bebo agua,
cubitos de hielo, cerveza fría, pero bueno.
Bebo agua del grifo del canal de Isabel II.
Sanísima.
El agua más maravillosa que existe en el mundo, que sabe bien rica, oye, y fresquita, es lo mejor.
Bueno,
para quitar.
Pues ya
la
será.
Sed. Todo lo demás
ya será.
Son bulos.
Bueno, ¿dónde me llevas hoy?
Pues mira,
porque hace un calor espantoso.
Hace mucho calor.
Como para ir a ningún lado.
Así que he decidido que hoy esta servidora no se mueve de su casa.
Vaya. ¿Que te llevas a alguien a casa?
A todo el que quiera, pasa él y ya.
Venga, gracias.
¿Vale?
Muy bien.
Llave, llave. He echado las llaves, de aquí ya no sales.
Muy bien, estupendo. ¿Y qué
nos
hacemos ahora?
Nos quedamos ya en casa, nos vamos a quedar tranquilamente sentaditos en el sofá. Y una vez hecho esto, llega el momento de abrir las páginas de un libro.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión.
Entendemos, por tanto, que el libro que vamos a abrir es de médicos.
Bien, bien,
no,
me apetece.
Bueno, para ser exactos, de un médico, don Ángel. Todo así, de corrido, como si fuera casi casi una sola palabra, don Ángel. El doctor en bicicleta, médico rural que lleva 34 años pasando consulta en una pequeña localidad sevillana que se llama Cañada Rosal, donde viven unos 3.000 vecinos aproximadamente.
Bueno,
de antemano,
está muy bien.
Ya diremos aquello de que la realidad en este libro supera casi siempre a la ficción.
Con franqueza, doctor, ¿qué me ocurre? ¿Es usted estéril? No sabía. ¿Y cree que esto podré pasárselo a mis hijos?
Bueno, con sonrisa no solamente acaban los sketches que hablan muchas veces de los médicos, sino también algunas de las consultas, algunos de los diagnósticos y de las historias que comparte con nosotros don Ángel en este El paciente de la Sierra Mecánica y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo. Edita La Esfera de los Libros. Y don Ángel, todo de corrido.
Muy bien.
Está con nosotros.
Perfecto. Pues le saludamos.
Don Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Belén. Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados. Lo que más me gusta, sí, de entrada ya del libro, aparte de, en fin, diferentes capítulos, es que el prólogo lo hace el cura párroco del pueblo. Las fuerzas vivas unidas en el libro, me parece genial. Ángel, doctor López Hernández, que es el, su nombre. Es buenísimo.
Sí, don Fernando es vecino mío, es de aquí al lado. Yo vivo en una casa, pues don Fernando vive al lado y somos vecinos del pueblo, los dos vivimos aquí. Y la verdad es que tenemos buena relación porque, bueno, en el pueblo los vecinos pues nos llevamos bien, es paciente mío además. O sea que, pues bueno, qué más que hacerme ese prólogo. Eso lo hizo hace ya, eso lo hizo hace unos 10 o 12 años en una comida que tuvimos. Y él me hizo ese discurso de bienvenida o de agradecimiento y me dijo que si algún día escribía un libro, que lo pusiese. Entonces yo le pedí permiso y lo puse en este libro que escribí hace unos meses.
Y él, imagino que encantado de que se cumpliera esa promesa.
Sí, por supuesto, don Fernando está contento, él siempre está pendiente de mis cosas y yo estoy pendiente de las suyas. Es un hombre ya mayor y a veces pues Bueno, pues tengo que cuidarlo como paciente también, ¿no?
Oye, no hemos dicho, pero además de doctor de pueblo, ¿te gusta que se diga lo de pueblo en lugar de médico rural o doctor rural? Doctor de pueblo, don Ángel, todo de corrido, como decimos. ¿Eres el doctor en bicicleta?
Sí, bueno, yo, en verdad que yo soy médico y trabajo en un pueblo. Yo soy médico de familia, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, y trabajo en un entorno rural y trabajo en un pueblo, por lo tanto soy un médico de pueblo, un médico rural. Y bueno, la verdad es que sí, que trabajo en bicicleta porque es un método muy eficaz, eficiente, saludable, reduce el estrés, me mantiene en forma, en fin, todas esas cosas, cuida el medio ambiente, todas esas cosas me sirven para promocionar también la salud en el pueblo, que es bueno que al médico lo vean que se cuida, que no, que tiene hábitos de vida saludable, ¿no? Y una forma de promocionar la salud en el pueblo, ¿no? Aquí en el pueblo coge mucha gente la bicicleta y yo me he adaptado a ellos y ellos se han adaptado a mí, y entonces estamos todos muy saludables en bicicleta, cogemos poco el coche.
En esa bicicleta, en el soporte de atrás va siempre enganchadito para que no se pierda el maletín. Eres de los médicos, de los doctores que todavía llevan maletín, y ese maletín a mí me da la sensación, por las cosas que vas contando, que es como el bolso de Mary Poppins, que ahí hay de todo.
Pues sí, yo es un maletín enorme, mucha gente lo coge, sobre todo la gente joven que viene aquí al pueblo a rotar en medicina rural, pues ve mi maletín, que es enorme, pero es una maleta, ¿no? Ahí tengo de todo, como el bolso de Maritopo o el Nervión, donde sacaba todo tipo de instrumentos, ¿no? Yo ahí llevo de todo tipo de cosas, sobre todo para ver a las personas vulnerables, a los que voy a ver a domicilio diariamente, voy intercalando unos con otros. Y me hace falta para eso, para probarlo allí en su domicilio. Tengo medicación ahí, tengo instrumentos, tengo todo tipo de cosas que me pueden ser útiles para una visita domiciliaria, para unos cuidados paliativos, para una urgencia en la calle, para una urgencia en el domicilio, porque aquí tenemos que hacer de todo, está claro.
Bueno, un libro que tiene 307 páginas, pero podría haber tenido 7 millones, me imagino, ¿no? Porque anécdotas tienes para parar un tren.
Pues sí, el libro recopila algunas de las anécdotas que me han pasado y que me acuerdo en estos 35 últimos años, pero es verdad que, hombre, algunas no las puedo contar porque son confidenciales. Yo he contado algunas que son graciosas, que se pueden contar, algunas que me han dado permiso, ¿no? Y algunas que están enmascaradas en cuanto a su confidencialidad, ¿no? Yo siempre he intentado reservar un poco la confidencialidad de los pacientes, aunque algunos ya me han llamado diciendo que, oye, ¿ese soy yo o no soy yo? Pero bueno, pero la verdad es que ellos no se enfadan porque no, lo que he contado no es algo que sea muy muy confidencial, digamos, y tampoco les ha molestado por ahora.
Hombre, aquí hay alguna señora, yo no sé si has cambiado nombres o no, pero esta señora que se metió un medicamento que tenía que ir por un lado, se le metió por otro, por ejemplo, no sé si le has cambiado ahí el nombre o no, pero...
Bueno, sí, he cambiado un poquito las circunstancias, pero es verdad que eso no ocurre tan excepcionalmente como parece, ¿eh? Eso ocurre muy a menudo, y ese caso, pues no me ha pasado una vez nada más, me han pasado muchas veces, o sea que aunque yo hubiera puesto otro nombre, seguramente habría más de uno que se hubiese identificado, porque la verdad es que a veces nos confundimos en la forma de administrar los medicamentos y a veces nosotros no damos bien las instrucciones a nuestros pacientes, hablamos de una manera un poco técnica, ¿no? Y a veces no lo hacemos bien del todo, ¿no? Y a veces, claro, son personas a veces mayores, son personas que tienen dificultades cognitivas o que tienen dificultades en los sentidos, que no oyen bien o no entienden bien, y a veces ocurren este tipo de cosas. ¿Sí?
El orificio era el correcto en otras de las historias, todo hay que decirlo, pero no teníamos muy claro cómo se hacía. Lo digo por aquel señor también mayor, pobre, lógicamente que se atragantaba tomándose unos polvitos pues para intentar ir al baño de manera regular. Todos damos por hecho que sabemos qué hacer con los polvitos, pero este pobre señor no se dio cuenta de cómo había que hacerlo.
Claro, ese era un hombre muy gracioso que venía a consulta todos los días, que estaba allí en la consulta como una distracción más del pueblo. Y él, pues, quería unos polvitos para el estreñimiento y yo, bueno, le mandé uno, porque el hombre no tomaba prácticamente nada, aunque era muy mayor, y quería algo, porque decía que todo el mundo tomaba algo y él no tomaba nada. Y entonces, yo digo, bueno, pues voy a mandarle algo que no sea muy, que no le produzca efectos secundarios. Y claro, el error mío fue, pues, no explicarle muy bien cómo tenía que tomarlo, porque el hombre, el papelillo se lo echaba en la boca, claro, y eso es un polvo que cuando está en contacto con líquido se expande, se hace grande para aumentar el bolo fecal, ¿no? Para aumentar el bolo para hacer caca. Y entonces, pues, el hombre se lo echaba directamente en la garganta y, bueno, no se nos ahogó de milagro, ¿no? No se nos ahogó de milagro y ya le expliqué bien a su familiar cómo tenía que hacerlo, porque tenía que echarle en agua, moverlo muy bien, tomárselo rápidamente y tomarse otro vaso de agua, no echarlo directamente en la boca como hacía él, ¿no?
El paciente de la Sierra Mecánica es una de las historias, se llama también así el libro, es la que has resaltado, y cuando uno empieza a leer, pues dices, Puente de Todos los Santos, Halloween, y una piensa, hombre, alguien que llegó disfrazado, ¿no? Así, de primeras, pues va a ser que no.
No. Fue un chico, eso fue mi historia. No, sí, fue una historia un poco que asustó, ¿no? Yo lo que pasa es que ya al final pues me tranquilicé y vi quién era y lo conocía desde niño, ¿no? Entonces, claro, pero al principio cuando veía allí entra una sierra mecánica, un hombre vestido con una ropa militar, ¿no? Con una gorra, una ropa militar, con un ojo cerrado, guiñado, ¿no? Y yo decía, ¿esto qué? Y además yo estaba allí ensimismado haciendo unos papeles de burocrático y fue a última hora ya cuando no esperaba nadie. Claro, me llegó un susto de muerte, ¿no? Porque el hombre venía, claro, el hombre lo que pasa es que venía de trabajar, venía de desbaretar los olivos con una sierra mecánica y entonces no la dejó fuera en la calle, la dejó y entró con ella en la consulta y la verdad es que yo me llegué un susto de muerte. Pero vamos, ya después en la historia cuento el desenlace que no pasó nada grave, porque a mí la verdad que aquí en mi pueblo nunca me han agredido, nunca me han tenido ningún problema de ese tipo, pero bueno, aquel día fue después de Halloween y fue algo que yo me imaginé el paciente este, el hombre este que asesinaba gente con la sierra mecánica.
Claro, es lo que pensamos todos.
Sí. No fue.
Bueno, la verdad es que el libro está lleno de anécdotas divertidísimas, son historias cortitas, además que se leen con mucha facilidad y que nos arrancan una sonrisa, porque es evidente, y aquí lo dejas muy, muy claro, que un médico de familia de ciudad y un médico de familia de pueblo se encuentran con cosas muy diferentes. Es muy raro que un médico en un consultorio de Madrid, por ejemplo, del centro de Madrid, se encuentre con un paciente que viene con una garrapata creyendo que es una verruga. Y en cambio, en el pueblo, estas cosas te las encuentras día sí y día también, ¿no?
Sí, bueno, más frecuente. También puede ocurrir, ¿eh? Porque en las ciudades también hay garrapatas que andan en nuestras mascotas. Pero bueno, aquí es verdad que con frecuencia vienen personas con garrapatas enganchadas, ¿no? Este paciente, lo que pasa es que el pobre se confundió, el hombre mayor se confundió, creía que era una verruga en vez de una garrapata. Entonces yo cuando lo miré, claro, lo dije, bueno, no, hombre, no, esto no es una verruga, quería que se la quitase, yo hago aquí cirugía menor. Y el hombre venía para pedirme cita para que le hiciese una cirugía menor de la garrapata. Pero claro, yo primero, antes de quitar nada, diagnostico, a ver si es una, lo puedo yo quitar o no lo puedo quitar. En fin, y ya vi lo que era, ¿no? Digo, no, esto no, se ha confundido. Y el hombre le echaba la culpa a su mujer porque decía que se la había mirado porque estaba en la parte de atrás de la cabeza. Y el hombre no se lo veía bien, claro. Entonces, pues, su mujer, que tampoco veía bien, pues creía que era una verruga en vez de una garrapata de estas gordas enganchada ahí, ¿no?
¡Qué mal rollo! No se dio cuenta que la verruga se movía, ¿no? Y que tenía ahí unas patitas. Bueno, las garrapatas tampoco se mueven, se enganchan.
No, exactamente,
las
garrapatas, claro, una vez que se enganchan ya no se mueven, se quedan ahí fijas en un sitio. Y efectivamente, si te la tocas con el dedo, pues parece que es una verruga. Tú no, si no la ves y no sabes lo que es, a lo mejor no te das cuenta de lo que tiene, como le pasó al señor. ¿Sí?
Una cosa diré. En este caso, si la caspa se mueve, no es caspa, ¿vale? Yo lo dejo ahí, no vamos a entrar. Pero si la caspa se mueve, no es caspa.
Tampoco es caspa, ¿no?
Son cosas distintas. Y qué bueno dar grandes noticias y noticias agradables a gente que de repente se pasa por consulta y que, claro, es que esto es lo de que todos llevamos a un entrenador de fútbol y a un médico dentro. Son dos cosas que siempre llevamos dentro, seamos lo que seamos en nuestras profesiones. Claro, si llegamos con un diagnóstico que nos ha dicho nuestra prima, la que vive en no sé dónde, pues a lo mejor, oye, nos encontramos con gratas sorpresas, que no es un melanoma, afortunadamente.
Sí, efectivamente, así fue, porque esto fue las cosas que hablamos, que sabes que en la calle todos comentamos, todos somos médicos de la calle, ¿no? Todos consultamos. Oye, mira, pues una prima mía le pasó eso y ya está enterrada. Vino así una paciente a mi casa, ¿no? A mi consulta, y claro. Yo le dije, bueno, pero ¿cómo va? ¿Qué es lo que tiene usted para que piense eso? Y claro, ella tiene una mancha en un pie y parecía, ella creía que era un, le habían dicho que una cosa así, tuvo una amiga y parecía un melanoma, que ya además había muerto la pobre. Y yo, claro, yo lo vi, esto no es un melanoma, pues en fin, ya uno tiene experiencia y ha visto algunas cosas de estas. Y entonces, nada, hice la prueba del algodón, simplemente. Y claro, le dije, mire usted, esto no es un melanoma, esto es una mancha. Usted ha estado, y pregunté, ¿usted ha estado pintando? Porque nosotros tenemos una herramienta muy buena, los médicos rurales, que es el tiempo y la historia clínica y el conocimiento de los pacientes, ¿no? Yo era en el tiempo de que aquí en el pueblo pintan las casas, encalan, dan cal, dan pintura. Y entonces yo dije, ¿usted está pintando la casa ahora? Y claro, estaba pintando una reja negra y le había caído una mancha negra en la planta del pie y la pobre no había caído en aquello, que era una mancha simplemente de pintura, no un melanoma, ¿no? Y claro, eso era lo que le había pasado, ¿no? Ella creía que era un melanoma porque su vecina, su prima, le había mandado, le había dicho ese diagnóstico y tal. Y entonces, pues nada, no fue así.
Bueno, ejercer de médico en un sitio pequeño donde todo el mundo más o menos se conoce es ejercer también un poco de psicólogo, es ejercer de confesor, ¿no? Uno supongo que tiene esos pacientes que según tocan a la puerta y abres, dices, madre mía, lo que viene aquí, la turra que me va a dar, me va a contar su vida, porque habrá gente que vaya a la consulta del médico un poco... Pues eso, ¿no? Buscando, no sé si tanto consuelo espiritual como contarle su vida.
Pues sí, hay de todo, claro, por supuesto, en las consultas de los médicos pues nos cuentan todo tipo de cosas. Lo que pasa es que yo tengo la ventaja aquí de que yo llevo ya muchos años aquí, llevo ya más de 34 años, sí. Y claro, yo ya me sé la historia de las personas, ¿no? Entonces, ellos, verdad que algunas veces tienen problemas nuevos y me vienen a contar su historia, y a veces incluso no me la cuentan, pero yo intuyo que tienen algún problema social, algún problema emocional, algún problema laboral, en fin, algún problema que rodea a lo físico y que es lo que está provocando esos síntomas físicos, ¿no? Y nos cuentan sus problemas, evidentemente, porque los médicos, a fin de cuentas, pues muchas veces lo que tenemos que hacer es oír al paciente más que otra cosa.
Importante decir que dentro de esas historias hay también una muy bonita, que es una carta que escribes a tu hija, a una de tus hijas, que también quiere ser médico.
Pues sí, la verdad que sí, mi hija ya está terminando la carrera, quiere ser médica, y la verdad, porque ahora la mayoría de la gente que estudia medicina parece que son mujeres, y la verdad que quiere ser médica, y entonces pues le escribo una carta diciéndole, bueno, las cosas que yo siento y que debe hacer, ¿no? Y es una carta que la verdad es que es bonita y que bueno, que se hizo un poco, mi hija la pasó a sus amigos, y le gustó mucho y yo decidí ponerla ahí porque es una carta muy bonita donde le explico la filantropía, el humanismo, bueno, el compromiso que hay que tener con los pacientes y todas las cosillas esas que yo creo que deben de existir, ¿no? Con un médico y un paciente.
Bueno, pues lo dicho, libro entretenidísimo, divertidísimo, donde vamos a poder sonreír, pero también emocionarnos y produce mucha ternura alguna de las historias que cuentas, Andrés. Así Ángel. Que, Ángel, perdón. Sí, Ángel, de verdad, muchísimas gracias por escribir por el libro, por querer compartir con nosotros estas vivencias tan especiales. Ojalá tu hija, es Paula, ¿no? La que
No, esta es la que... Lola. Lola, Paula es una de ellas y Lola es la otra. Y bueno, pues las dos me acompañan todos los días aquí en casa. Y bueno, la verdad es que sí, que es la que va a hacer medicina es Lola.
Es Lola. Bueno, sí. Yo me imagino esas comidas en casa de don Ángel contado. Pues no veis lo que me ha pasado en el consultorio. Claro, una vida divertidísima. Don Ángel, que de verdad muchísimas gracias por compartir estas experiencias, a seguir trabajando porque no tenemos ninguna intención de dejar el pueblo, ¿no?
No, que va. Quiero continuar aquí.
Perfecto. Encañada Rosal, que es ese...
Encañada Rosal.
Mientras no le echen...
¿Cómo le van a echar?
No, hombre, está protegido por el cura párroco. O sea no hay ningún problema.
Bueno, pues muchas gracias.
Don Ángel, muchas gracias, mil gracias.
Bueno.
Muchas gracias, Belén, muchas gracias, Eli.
Vamos a recordar el paciente de la Sierra Mecánica y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo. Como decías, Belén, lo edita La Esfera de los Libros, lo cual ya es una garantía. Vale, me parece estupendo, me lo quedo.
Pues
¿vale?
Quédatelo, no
venga.
Te vayas
genial,
de mi casa,
no,
que la puerta
no
todavía no la abro. Nos
venga.
Queda otra cuestión de la que hablar.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no, claro, perdón, no, perdón. No, 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 sí, claro. Los domingos por la mañana, en verano. Espera. No, es que empecé diciendo.
David.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa.
A ver,
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
¡Esto es otra historia! Que son las 11...
No, que son las 11, ¿no? Que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una promo.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues ya tengo libro para pasar un día como hoy, que es muy caluroso dentro de casa. ¿Qué más?
Pues mis planes no han cambiado. Volvemos a cerrar la puerta.
Bueno. Bien.
Una, dos, tres. Ya está. Ya he echado todas las llaves. No sale nadie porque hace mucho calor y estamos bien en casa para veranear en Madrid. Estaba yo ya un poco agobiada de tanto salir, de tanta cultura, de tantos espectáculos. Y me apetecía estar tranquilita en mi casa, encerradita, sin que me molesten. Porque voy a poner buena música.
Llévame contigo donde tú vayas, que yo te sigo. Seré tus manos, seré tus pies. Te apartaré la piedra del camino.
Es lo último de Manu Tenorio. Se llama Abrázame. Es una declaración de amor en toda regla. Un amor de esos que perduran en el tiempo, que son los mejores. Pero los más difíciles, porque hay momentos buenos y hay momentos malos. Pero qué maravilloso cuando de repente llega este abrazo.
Dan ganas de abrazarle.
Dan ganas de abrazarle.
Claro, que se, la cosa mira, es que se le abrazamos todas al mismo tiempo. El pobre se va a encontrar un poquito agobiado.
A ver, tampoco nos vamos a poner ¿ya? en fila una detrás de otra. Que eso yo creo que todavía agobia un poquito más. No lo sé, Manu Tenorio. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué hacemos?
Hola, Manu, ¿qué
nos
tal?
Ponemos en fila para abrazarte. Nos abrazas así de golpe a las dos. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, perdona, que se había cortado.
Sí, no, que decía yo, que estábamos con la cuestión del abrazo. Y decíamos, qué ganas de darte un abrazo, de darte un achuchón, así de los buenos, con permiso de tu mujer que nos estará escuchando.
Hombre, pero por supuesto, es que el abrazo siempre hay que tenerlo presente. Precisamente en esa canción lo que hacemos reivindicar es la importancia del contacto humano, ¿no? De abrazarte con la gente que quiere, ¿no?
Oye, tiene una melodía preciosa, tiene una letra muy currada. ¿Qué importante es identificarse con la letra cuando uno tiene que interpretar una canción, no?
Sí, es súper importante identificarse con la letra y en este caso en particular, yo creo que estamos hablando de los detalles que transmite un abrazo, que muchas veces no le prestamos la suficiente atención. Pero ese contacto humano de abrazar a la gente transmite una seguridad. En algunos momentos también transmite muchísimo consuelo. Y, por ejemplo, a los niños, pues cuando tú abrazas a un niño que está enrabietado, por ejemplo, de golpe y porrazo, pues estás cortando esa energía de los nervios y de la tensión, ¿no?
Abrazas mucho al pequeño Pedro. Bueno, pequeño por decir algo, que lleva por 10 años.
Bueno, no, yo que lo he hablado todos los días, porque yo soy muy caluroso, yo soy un poquito caluroso. La verdad es que lo reconozco.
Oye, pero sí, caluroso.
Claro, es verdad.
Estoy muy chocando, estoy todo el día abrazando, pero no solamente a mí, ¿no?, sino también a mis amigos, ¿no? Porque me gusta ese contacto, me gusta sentirlo, me gusta transmitir lo que los aprecio y lo que los quiero, ya no solamente con palabras, que también hay que verbalizarlo, sino también apretando a la gente, ¿no?
Oye, Manu, me llama muchísimo la atención, la producción es buenísima y además la orquestación de este tema es espectacular.
Sí, me ha gustado mucho, a mí también me ha gustado mucho cómo ha quedado, porque ha quedado al final un tema muy luminoso,
sí,
con unos arreglos de metales que son atemporales, son universales, no pertenecen, digamos, ¿sabes?, ni son ochenteros, ni otro estilo así, sino que digamos que es algo... un sonido muy estándar, atemporal, ¿no? Y ya te digo, me parece que la canción suena muy luminosa.
Suena muy bien y además se te pega, ¿eh? O sea, es de las que uno lo escucha una vez y luego va por ahí cantando Abrázame. O sea,
claro.
lo tiene todo.
No, hombre, me alegra que lo veáis así, ¿no? Y aparte, bueno, efectivamente, la letra no es una letra, digamos, vulgar, no es un trap, ni nada de eso, ¿sabes?
No. No te veo yo a ti haciendo trap, ni rap, ni reggaetón del duro, ¿eh? Para nada.
A mí eso no me sale, es que no sé hacerlo, ¿sabes?
Vale. Ya. No, ni falta que hace. Por cierto, mejor estás en lo tuyo que... Necesitamos música de esta, hombre, música melódica, música romántica, música en la que se entienda la letra también, ¿eh? Porque yo la mitad de las canciones de trap y de rap no entiendo absolutamente nada. Yo a Rosalía no le entiendo nada. ¿Qué quieres que te diga? Me da igual que diga más blanco que negro. Yo no entiendo nada. O sea que yo agradezco mucho que haya gente como tú, Manu.
Que muchas gracias. No lo hemos dicho, Manu, pero con este trabajo con Abrázame, también con el anterior single que nos presentabas allá por el mes de marzo con tu teoría, has vuelto un poquito a componer tú, ¿no? A que esas canciones te salgan, como decíamos, del corazón, papel, lápiz y a escribir.
He vuelto a lo que yo le llamo las canciones manufacturadas, ¿sabes? Canciones hechas de mi puño y letra, canciones hechas de madera con la guitarra, a puño y letra, ¿sabes?, entre acordes y versos, que yo creo que para mí es una manera básica de ser y de vivir esa profesión, ¿no?
Hombre, nadie mejor que tu mano para saber lo que quieres cantar, qué es lo que más emoción te va a producir a la hora de transmitir luego lo que cantas.
Claro, efectivamente. Y bueno, nosotros veníamos de un disco maravilloso que se llamaba La Verdad y era una revisión de los clásicos melódicos también atemporales, ¿no?, de canciones de Leucho Gatica, canciones de Armando Manzanero y tal, pero en esta ocasión me apetecía mogollón, pues, volver otra vez a la faceta compositiva, que es realmente otra pasión que me amo mucho, ¿no?, de la música, no solamente interpretar.
Hay que preguntar, dos canciones nuevas, ¿habrá más? ¿Habrá disco?
Sí, bueno, yo es que siempre estoy liado, la verdad, Siempre estoy liado porque yo he dedicado mi vida a esto, ¿no? Entonces yo descansar sin componer, sin escribir, sin estar haciendo un disco, pues no me llena, la verdad. Yo descanso trabajando, de alguna manera, ¿sabes? Y aparte, bueno, los artistas y tal, yo creo que al final siempre estamos en la cabeza regurgitando y dándole vuelta a nuestro trabajo, ¿sabes? Y muchas veces descansar, nunca descansamos porque siempre estamos dándole vuelta al tarro, ¿no?
Bueno, pues si hablamos de trabajo, precisamente el verano suele ser una época para vosotros de muchísimo trabajo. Me imagino que tendrás actuaciones porque la gente tiene ganas de escuchar esto, pero en directo.
Sí, efectivamente, tenemos bastante fecha, vamos a estar en Canarias, vamos a estar por todo Levante, seguramente por Madrid también estaremos en septiembre, octubre.
Ah, mira qué bien.
Sí, la verdad es que estoy muy contento. El año pasado terminamos con cerca de 40 conciertos y vamos a ver este año con cuánto terminamos. La verdad es que, bueno, al final el leitmotiv de todo, tío, es cantarle para el público, ¿no? Cantarle a la gente, ¿no? Sentir con la gente el valor de la música y de las canciones, ¿no?
Pues de aquí a septiembre, Belén, no sabemos la letra, no lo hemos cantado 20 Perdona. Veces, podemos ir al concierto de Manu, corear con nuestras voces de grillos, lo que él canta tan bien. Y disfrutarlo desde el escenario.
Las que canten mal seremos nosotras.
Hombre,
tú fíjate las que más desafinen.
Pero bueno.
Él y yo una servidora, pero lo hacemos de corazón y eso a veces también le cuenta. 20 años de carrera, que se dice pronto, la de Manu Tenorio, 7 discos a sus espaldas. Este tema que nos está presentando, este Abrázame, que tenemos ya muchas ganas de disfrutarlo en directo, como decía, muchas citas. Y nosotros que te queremos dar las gracias y el abrazo. Y mira que yo no soy de dar abrazos.
No. Belén no abraza a nadie.
Pues hay que practicarlo, hay que practicarlo.
Eso es lo que decías. Para
es bonito sentir cerca a la gente que quiere.
Sí, pero el abrazo para mí es uno de los gestos más íntimos que existen en el mundo.
¿Qué me dices?
Por lo tanto, yo los abrazos los guardo para momentos especiales y para la gente que yo quiero. Y eso es algo que también hay que respetar, hombre. Hay que dar muchos abrazos, pero
hombre,
cuando uno lo siente.
Básicamente no te vas a ir por ahí dando abrazos a extraños, ¿no?
Pues no, la verdad es que
hay
no.
Hay gente que pone un cartelito.
Entonces digamos que una cosa va con la otra. Abrazas a la gente que quiere, ¿no? No. Oye, mira tú, vecino, ven, te voy a dar un abrazo. Bueno,
Manu, que muchísimo.
¿Tú te has duchado, hombre?
Sí, es fundamental.
Dios, sí.
Abrazar a alguien que se duche. Manu, que muchísimas gracias, pues sabemos que vas por la carretera, que has hecho una paradita para atendernos. De verdad que esto suena precioso, así que, en fin, a repartir abrazos por toda España en los próximos meses y en septiembre, cuando recales por aquí, cuando recales por Madrid, te esperamos en este estudio, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, un besito muy fuerte. Gracias. Saludo. Por vuestro tiempo.
Beso y abrazo. Adiós.
Claro que sí.
Hasta luego.
No, es verdad, tú eres alérgica a los abrazos. Solo abrazas en ocasiones contadísimas. Es una cosa cuando Belén da una. Cuando da un abrazo.
Correcto, ahí quería yo llegar.
¿De
pero
verdad?
Cuando doy el abrazo.
Sí, abrazas muy bien. Sí, señora.
Porque los abrazas guardo,
divinamente.
Porque no los voy despilfarrando, porque abrazo cuando hay que abrazar.
Luego los va anotando en la libreta. A este le he abrazado 3 veces.
Qué mentira más grande. Nunca niego abrazos cuando alguien me los pide de corazón.
Eso también es verdad. Gracias, Belén.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Suena ya esta sintonía habitual de los miércoles en el Buenos Días Madrid, que nos anuncia que ya está en este estudio Álvaro Martín con alguno de sus expedientes X. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola Eli, muy buenas. Pues aquí con un tema que teníamos pendiente.
Que tiene que ver con el peso del alma.
Con el peso del alma y con la acción de pesar el alma. Que aunque vamos a hablar del experimento famoso de los 21 gramos,
sí.
Hay que decir que hay toda una tradición milenaria que nos habla de que después de morir, eso que llamamos alma, claro, se va del cuerpo y por eso es el tema de que si el alma abandona el cuerpo, pues tiene que pesar menos. Luego veremos y pondremos un poco en duda también este experimento, ¿no? Pero,
vaya por Dios.
Eso ya ha quedado en la cultura popular, ¿eh? O sea, eso no lo va a quitar nadie, lo de los 21 gramos de la cultura popular. Pero es verdad que si pensamos en un principio energético que llamamos alma y pensamos que cuando morimos se desprende del cuerpo, algo se marcha, el cuerpo se queda sin vida, nunca mejor dicho, y ese alma tiene que ir a algún lado. O sea, ya ahí hay muchas tradiciones.
Ya.
Desde la que dice que va a un lugar que llaman la interfase y desde ese lugar vuelve a encarnar de nuevo, la reencarnación, hasta la que dice que ya el alma va a un sitio fijo. Y eso es muy, eso da mucho miedo. Eso da más miedo que cualquier historia. Va a un sitio fijo, que puede ser desde una especie de limbo hasta lo peor, el infierno, o lo mejor, el cielo. Pero que, según algunas teorías, yo creo que ya chapadas a la antigua, no se sale del lugar al que vayas. Si vas al infierno, ahí te has quedado. Como digamos en una especie de castigo eterno. Eso no. Incluso los teólogos.
Eso no mola.
Pero es que los teólogos tampoco están de acuerdo con que el infierno. Que no hay. No hay, digamos, alusiones suficientes en los cuatro evangelios, incluso en todos los textos canónicos, que nos hagan pensar que es un infierno, es una pena eterna, sino que sería algo pasajero para purgar el alma, para limpiarla, digamos. Y eso sí que hay muchas tradiciones que cuentan que el alma, en fin, en definitiva, hace un viaje hacia un destino incierto, pero que el difunto debe recorrer en solitario y superar a lo mejor algunas pruebas. Por ejemplo, tenemos la historia del barquero Caronte.
Sí.
Aquello de que cuando falleces tienes que darle una moneda, por eso hay muchas personas que han sido enterradas con el óbolo.
Exacto, con la moneda.
Una moneda que se ponía en la boca o en los ojos y que el difunto podía coger de su sepulcro y dársela a Caronte, al barquero que te llevaba por el río Aqueronte y que, si habías hecho bien las cosas, digamos, él tenía al cancerbero también por allí preparadito por si algo iba mal, pero si habías hecho bien las cosas, tu alma iba a un lugar positivo, si no, a un lugar negativo. Y así con muchas tradiciones, ¿no? Pero lo de pesar el alma lo inventaron, entre comillas, los egipcios. Ahí tenemos muchas tumbas que están decoradas con una balanza, de hecho.
Sí.
Entre muchos dibujos, uno de ellos es el viaje que hace el difunto inspirado en el Libro de los Muertos.
Claro.
Que, de hecho, el Libro de los Muertos, hay dos libros de los muertos, el egipcio y el tibetano.
Sí.
Pues es muy interesante porque el Libro de los Muertos tibetano, cuando alguien fallece, que además son otros ritos muy diferentes, otro día podemos hablar de ello, se le recita al difunto, con el cuerpo caliente, se le recita nada más morir el Libro de los Muertos porque es como una guía para el más allá. Se piensa, los tibetanos piensan, y los egipcios también, que el difunto se quedaba un tiempo al lado de su cadáver y que el alma, si tú le recitas eso, sabía qué tenía que hacer en el otro lado. Porque si no, se desorientaba, se perdía y esa desorientación podía ser eterna, digamos. Hablábamos hace no mucho de las catacumbas de París, pues podía ser eso, como perderte en un laberinto, ¿no? Bueno, pues los egipcios, cuando fallecía la persona, aparte de que el Libro de los Muertos está impreso en el propio sarcófago, está dibujadito todo,
sí,
todos los pasos que tiene, y en la tumba, se recuerda varias veces, podía haber una lectura oficial, digamos, como si fuera a modo de funeral del Libro de los Muertos o de algunos pasajes para que el difunto supiera, pues tienes que hacer esto, tienes que ir por allí, ahora tienes que bajar, cuando llegues a esta persona le tienes que decir esto a esta persona o a esta entidad porque se va a encontrar con los dioses. Fíjate de curioso, en el capítulo 125 del Libro de los Muertos se dice lo siguiente: el juicio de Osiris o el pesaje del corazón, se llama así. Dice, el difunto va a ser guiado a la sala de las dos verdades, donde comparece ante el dios Osiris, sus dos hermanas Isis y Neftis y 14 asesores. O sea, se va a hacer un juicio con todos los elementos que tiene un juicio. En el centro de la sala se halla una gran balanza con la que Anubis procederá al pesaje. Anubis es ese dios con cabeza de chacal.
Con cabeza de perro.
Sí, tío, de perro. Y dice, el difunto entonces debe pronunciar en primer lugar sus alabanzas al juez y a todos los dioses presentes. Y esas alabanzas son una fórmula que suele estar pintada, como digo, y lo tiene que decir tal cual. Dice, honor a ti, gran Dios, Señor de las dos verdades. He acudido a tu presencia. Al llegar he visto tu perfección. Te conozco. Conozco tu nombre, que para los egipcios el nombre era muy importante. Conozco tu nombre y conozco el nombre de los 42 dioses que están contigo en esta sala de las dos verdades, que viven como guardianes de los malvados, que beben su sangre en este día en que se juzga nuestro temperamento ante el ser bueno. Había que decirle esto. Bueno, luego el difunto hacía su defensa.
Sí, contaba lo bueno de su vida.
El problema es que no había abogados. Se tenía que defender tú solito. Entonces, el difunto defendía su alma, defendía el valor de su alma. Y atención, tenía que hacer lo que se llamaba la confesión negativa. Tenía que declararse inocente de cualquier cosa que le quieran culpar. Es decir,
vale,
tú has matado a tal, tú has sido adúltero, lo que sea. No, yo no he hecho nada, yo no he sido. 37 veces tenía que hacerlo, ni una más ni una menos. Todo eso se recitaba para que el difunto supiera.
Ya.
Cuando moría, bueno, claro, pues en un momento dado, ya lo último que se hacía era eso, pesar el alma. Esto tiene un nombre, la psicoestasis, pesar el alma.
Lo pesaban con una, si no me equivoco, y hablo de memoria, ponían una balanza el alma y en otra una pluma.
La pluma,
bien,
la pluma de la verdad. Fíjate, Anubis es llamado, igual que Caronte y otros que te voy a contar ahora, un psicopompo. Los psicopompos son figuras que guían a los muertos, que están en el umbral. Otro psicopompo, por ejemplo, lo veremos después, en la cultura griega y grecorromana, era Mercurio o Hermes. Pero bueno, vamos con este. Anubis cogía el corazón que representaba el sí. alma, el corazón del difunto, lo ponía en un plato, y en otro plato ponía la pluma de Matt, que se llama. La pluma de Matt representa la verdad, la justicia y la armonía. Podían pasar tres cosas. Una, que el corazón del difunto sea puro y, por tanto, digamos, sea más ligero que la pluma de Matt, es decir, que pese más la pluma. Mm. En ese caso, era conducido al reino de Osiris, es decir, al paraíso. Tot, que es el dios escriba, que tiene cabeza de ibis, casi con sí, pico así alargado, sí. Tot escribía todo, tomaba, era el notario. Esto es lo primero. Lo segundo, la cosa menos mala, que tuvieran el mismo peso. Eso no es bueno tampoco, pero no era del todo malo. Iba a tener que servir al dios Sokar, que es el dios del inframundo, durante un tiempo el difunto. O sea, que iba a tener que hacer, digamos, un trabajo.
Bueno.
Y por último, lo peor, lo terrible, que el corazón del muerto pese más que la pluma de la verdad. En este caso, su alma se entrega a Amit. Amit es una diosa terrible, fíjate. Tiene cabeza de cocodrilo, patas delanteras de león y patas posteriores de hipopótamo. Es un ser ahí, una especie de quimera, un ser con partes de varios que devoraba el alma de la persona. Así que fíjate, también es una metáfora. Yo creo que hasta los propios egipcios en el fondo sabían que es una metáfora de cuidado con lo que haces en vida, porque te van a pasar la factura, te van a poner aquí, como dicen a veces, la película de tu vida,
sí.
y se te va a juzgar. Si el saldo es negativo, vas a pringar. Entonces, esto de pesar el alma ha sido como muy, muy extendido. El que pesaba el alma en la cultura griega, como te digo, era Hermes, que ha sido, digamos, una especie de trasunto de otras deidades también. En la cultura cristiana también tenemos ese pesaje de almas. En este caso se encarga el arcángel San Miguel, que muchas veces vamos a ver representaciones de San Miguel con una balanza. Y suele tener una espada o una lanza, pero también suele tener una balanza. Y hay muchas representaciones iconográficas, incluso en el románico, de esa balanza. Pues es el que se encarga, esto es muy fácil, es por cristianización de Hermes.
Claro.
O sea, han cogido, incluso cuando el cristianismo se arraigó mucho en el Imperio Romano, todavía había gente que seguía siendo muy fan o devota de Mercurio Hermes. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a coger a Mercurio Hermes y a decir, pues Mercurio Hermes ahora se llama San Miguel Arcángel y punto. Y es el que pesa las almas. Otras vertientes del cristianismo dicen que no, que el único que va a juzgar es Cristo en el apocalipsis, es decir, en el fin de los tiempos, cuando ocurra la resurrección de la carne, ¿no? En el juicio final, que se llama. Ahí
es
cuando todo el mundo...
todos en el limbo, en el purgatorio.
Exacto. Yo creo que eso son también ya cosas que están un poco chapadas a la antigua. Pero el caso es que nos hemos preocupado mucho por ver qué pasaba después de morir, y hay en muchas culturas muy diferentes y separadas en el tiempo la idea de que o hay que pasar una prueba o hay que pasar un juicio, pero que lo que hagamos en vida se va a recordar después, para bien y para mal. Esto es un mensaje muy bueno para que la gente sea buena y se comporte bien con sus semejantes.
Incluso en la creencia de la reencarnación es lo mismo, ¿no? Dependiendo de cómo te hayas portado,
efectivamente,
de bien o mal te vas a reencarnar en algo mejor o en algo peor.
Totalmente, te reencarnas en algo positivo. Incluso los hindúes piensan que te puedes reencarnar no solo en personas, también en animales.
Sí, en vacas.
Por tanto,
se supone que las vacas son
eso es algo positivo.
Personas reencarnadas.
Claro, porque le dan una vida muy buena, pero imagínate, yo qué sé, que te reencarnas en un gusano.
En una cucaracha.
Pues esto es muy como muy kafkiano, ¿no?
Sí.
Como la metamorfosis.
Un poquito, sí.
Y tenemos, por último, y ahora te contaré que hay experiencias de personas que han tenido esas experiencias en el umbral, llamadas experiencias cercanas a la muerte, que han visto esa escena de juicio. O sea, que a lo mejor no es tan tontería como podemos llegar a pensar.
Pues no sé si me hace mucha ilusión a mí esto del juicio.
Bueno, lo que hay que hacer, yo siempre lo digo, pase lo que pase, primero hay que vivir la vida, no hay que estar pensando, y segundo, hay que ser lo mejores que podamos y ya
es
está.
Es verdad.
Y si haces daño, que sea sin querer, o sea, que no haya sido aposta, que sea porque no has podido evitarlo o lo que sea. En 1907 se publica en una revista que se llama American Medicine y también en el New York Times, se publicó el estudio de los 21 gramos, el estudio de la polémica. 1907, fíjate si ha llovido.
Y no se ha vuelto a estudiar más.
No se ha vuelto a estudiar más. Lo que se ha estudiado es estudio, pero no se ha vuelto a pesar a la gente.
Pero no es tan fácil como pesar a una persona antes de morir y después de morir.
Posiblemente se hayan hecho estudios y no han trascendido. Tampoco puedo decir categóricamente que no se haya hecho. Sí. Bueno, pero en 1901 es cuando se hizo el estudio y 8 años después se publicó. Se trata del doctor Duncan MacDougall, médico de Massachusetts, que publicó este estudio. El problema es que el estudio... También hay que decir una cosa. Hacer un estudio con pacientes terminales no es tan fácil.
No es fácil.
Porque primero, el momento de la muerte sigue siendo algo muy respetado y casi sagrado. Y, no sé, la persona de antemano tendría que aceptar, tendrían que hacerse ciertas cosas que están un poco en el umbral de la ética, digamos. Por ejemplo, hace muy poquito, haciendo un pequeño paréntesis, se hizo un experimento involuntario. Fue en 2021, creo que fue, o 2022, se hizo un estudio involuntario. Un paciente que sufría epilepsia tuvo una crisis y durante esa crisis murió. Justo en ese momento él estaba siendo monitorizado por una prueba en un hospital. Entonces se monitorizó su actividad cerebral sin querer, como digo, porque si no, no hubiera sido ético, no se podría haber hecho. Antes justo, en el momento y justo después de que su corazón se pare. Bueno, pues se vio que después del corazón parara, durante varios segundos, el cerebro seguía funcionando. Pero no solo seguía funcionando, sino que tenía unos picos de actividad cerebral brutales.
A más potencia, digamos.
Pero claro, decían los científicos, nos gustaría poder hacerlo más, pero ha sido una cosa casual. Entonces hace falta muchas más pruebas para decir que existe esa actividad y qué es lo que pasa. Su teoría, que no se puede demostrar, es que lo que estaba pasando en su cerebro era la famosa película de tu vida, que es nuestro cerebro en el último momento, con el último hálito, nos prepara los mejores momentos. Quiero pensar que los mejores, porque como nos ponga los peores, estamos apañados.
No nos va a gustar la película.
No lo hemos pasado tan bien, no hemos tenido agobio, pena, etc. Bueno, pues este experimento lo hizo este hombre con la ética y profesionalidad que había a principios del siglo XX, que no es la misma que ahora, y él se fue a una residencia de ancianos, donde cogió a 6 pacientes que parece que, bueno, pues por cómo evolucionaba su enfermedad, pues estaban a punto de fallecer. 4 tenían tuberculosis, 1 tenía diabetes, que en esa época era causa de muerte, hoy en día no está tan preparado, y otro murió por causas no identificadas. Bueno, pues de esos 6 se les colocó en una balanza industrial, en una cama que tenía debajo una balanza. Por supuesto que se quitaron todos los, por ejemplo, el peso de la cama. El peso, que esto es muy desagradable, pero de los fluidos corporales que afloran cuando morimos, pues incluso las heces y todo. Todo eso se restó y salía, en varios, pero no en todos, salía una diferencia de 21,3, para ser exactos, gramos. Porque se medía en onzas, es otro sistema métrico, pero bueno, 21,3 gramos. ¿Qué ocurre? Que de esos 6 pacientes, 2 de ellos, las mediciones no se pudieron tomar en cuenta porque hubo errores de medición. 2 de ellos descartados. 1 dice literalmente MacDougall, dice, desafortunadamente nuestras escalas no estaban ajustadas con precisión y hubo además grandes interferencias por parte de las personas que se oponían a nuestro trabajo. Es decir, compañeros sanitarios no les gustaba que se hiciera este experimento y boicoteaban. Porque claro, eran científicos y ¿cómo se va a estudiar el alma en un laboratorio? Él lo que quería, porque en su época tocó una corriente filosófica que la creó el filósofo francés Auguste Comte, que es el positivismo. Y ellos creían que desde la ciencia se podía estudiar todo, incluso el alma. Y bueno, pues dice que le boicotearon. Total, que al final solo en un par de pacientes se pudo demostrar que había un cambio en el momento de la muerte. Y solo uno mantuvo esa diferencia de 21 gramos, porque hubo un par de ellos que efectivamente bajaron peso, pero al cabo de un rato volvieron a subirlo. ¿Esto qué pasó? ¿Que el alma ha vuelto al cuerpo o qué ha ocurrido ahí?
Una cosa un poco rara.
Entonces, bueno, como no estuvo contento con esto, experimentó con 15 perros y vio que ninguno había perdido peso después de la muerte. Entonces dijo, vale, pues confirmado, los perros no tienen alma.
Hombre, el que no tenía alma era él. No parece muy científico desde el punto de vista actual, claro. Porque, en fin, si el alma realmente es energía, la misma energía tiene un perro que un ser humano. Otra cosa es las creencias de cada uno y donde cada uno piense que trasciende esa energía. Pero, en fin, bueno, tema interesantísimo que tendremos que volver a tocar en el caso de que alguien vuelva a hacer un experimento similar. ¿Tenemos Madrid Misterioso la noche del sábado al domingo?
Seguimos todo el verano con temitas. Bueno. Además, también vamos a ir recordando algunos de los mejores momentos de la temporada.
En
unos programas especiales que hacemos en verano, con musiquita, con comentarios. Así que nadie se lo pierda, porque Madrid Misterioso no para.
Bueno, pues ahí tenemos una cita, otra la tenemos el próximo miércoles aquí en Los Expedientes X con Álvaro Martín. Buena semana, Álvaro.
Buena semana, Eli.
Bueno, pues vamos llegando ya al final de esta edición de Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos, ¿eh? ¿A qué hora? Pues nos llamamos Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Así que estaremos de vuelta a las 10. Muchas gracias por habernos hecho un día más 3 horas de compañía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.